Deportes.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Y 25 minutos, pues ya está aquí el fin de semana que todos estábamos esperando, en el que, salvo el baloncesto en Liga Leb Oro, todo está en juego. Pero bueno, esa pequeña brecha en el calendario se puede rellenar hoy con el amistoso que va a disputar el equipo de Paco García a las 8 en punto en Cigales ante el conjunto del Guipúzcoa GBC. Esto es Deportes COPE, como siempre, en dos formatos, uno hasta las 4 en punto de la tarde, en la sintonía de COPE más Valladolid 101.2, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móvil. En estos últimos dos formatos, los digitales, asegúrate de seleccionar la pestaña de COPE más Valladolid. Si no eliges esa pestaña, también vas a tener la mejor programación a nivel informativo, porque a partir de las 3:30, al igual que en el 104.5, seguirá con el mediodía Cadena COPE en su tramo final Pilar García Muñiz. Hoy es viernes, día 29 de septiembre. Estamos a punto ya de finiquitar el noveno mes del año y a punto de entrar ya en el mes del cambio de hora, la previa del puente, la previa de Navidad. Todo se nos va echando encima. Ley de Chorro está en la realización. Rápidamente comenzamos.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Deportes. Estar informado.
Automóviles Gabilondo, transparencia y calidad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 1 de octubre, desde las 6 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Burgos Club de Fútbol.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Pues finalmente dos son las bajas que acumula el Real Valladolid de forma definitiva y parece que casi imperecederas, la de Javi Sánchez y la de Johnny Montiel, porque hoy el técnico ha garantizado que Malsa va a estar en la convocatoria, que si no hubiera sido por unas molestias estomacales, también hubiera estado en la convocatoria del pasado fin de semana ante el Real Oviedo. Llama la atención que Malsa, a pesar de ser uno más de la plantilla, tenga ese beneplácito, teniendo en cuenta que durante muchas semanas prácticamente no hizo otra cosa sino buscar la salida del Real Valladolid y que además ahora mismo la zona de cobertura de mediocampistas del Real Valladolid está absolutamente cubierta en su nómina. Pero es un jugador más y puede ayudar y sobre todo puede participar, si así lo desea el entrenador, en ese partido. Eso será el domingo a las 6:30 de la tarde. Desde las 6 te lo vamos a contar en el 101.2, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles. También vamos a estar muy pendientes de lo que empieza hoy ya, no solamente en esa Liga de Segunda División, sino también en el plano de competición, aunque sea de carácter amistoso, con el Real Valladolid de baloncesto, que se va a medir a partir de las 8 de la tarde en Cigales, en el último partido de la pretemporada, al conjunto del Guipúzcoa Basket. Habrá balonmano. Mañana a las 4:30 las chicas del Aula Valladolid van a recibir en Huerta del Rey al Mecalia Atlético Guardés, y el domingo a las 12:30, con homenaje incluido a las Valquirias, el Atlético Valladolid intentará competir al mejor nivel posible sin Dimitrievski ante el Fútbol Club Barcelona. El BSR Valladolid, la Fundación Aliados, juega la Supercopa de España y el derbi de rugby completan un calendario de fin de semana realmente atractivo que te contamos hasta las 4 en COPE Más.
Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 1 de octubre, desde las 6 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Burgos Club de Fútbol.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Sí, 31 minutos, vamos ya hasta las 4 con todo el fin de semana deportivo que tenemos por delante. Cada vez son más las competiciones que se van sumando. La próxima semana tendremos ya en marcha la LEP Oro y la Liga Femenina 2 dentro de ese calendario que poco a poco, insisto, va albergando más inquilinos en su cronología. Pero este fin de semana nos esperan, por ejemplo, la jornada número 8 en segunda división con ese Real Valladolid-Burgos, donde después de los llamamientos que tanto las propias aficiones a través de su Federación de Peñas como los clubes de forma individual, tal y como ha hecho el Burgos Club de Fútbol, están intentando llamar a la calma y sobre todo a la prudencia a la hora de, primero, no provocar y después, si eres provocado, seas del color que seas, no a entrar en esas provocaciones, porque finalmente dice el refrán popular que dos no discuten si uno no quiere, y es una gran verdad. Si la afición provocadora se ve ninguneada por la provocada, sea cual sea, la una y la otra, me da igual, posiblemente al final no pase nada más que una de las aficiones se haya ido frustrada por ese motivo, que quizás sea la que salga del estadio contenta por haber terminado llevándose los puntos. A mí me da la sensación, y creo que a ti también, y creo que a todos sabemos que dos tontos por bando va a haber, que otros tres, cuatro tontos se van a ver contagiados de la tontería mayúscula del tonto anterior en los dos bandos, y que al final alguna bronca va a haber, bien sea dialéctica, esperemos que no sea física, y que ese ambiente de paz que la gente de bien, estoy convencido, que desea disfrutar, se va a ver absolutamente cercenado por la presencia de, pues eso, media docena, una docena de inconscientes en cada bando. Pero con eso hay que contar, y supongo que precisamente por gente como esa es por lo que la Comisión Antiviolencia y la Subdelegación del Gobierno en Valladolid han decidido declarar el partido de alto riesgo. Una situación que no tenía por qué producirse, pero que seguro se va a producir, porque van a aparecer. Y si ya tienen lo justo para que no se hagan nada encima y no tengan que cruzarles la calle de agarraos del brazo, pues si encima los metes en un sitio donde ellos generan su propia zona de confort, prácticamente no hay solución a intentar evitar esos hechos aislados, que esperemos que no se colectivicen y esperemos que se queden en eso, precisamente, en hechos aislados. Pero eso será el domingo a las 6:30 de la tarde. Antes empieza la jornada número 8, hoy a las 9 de la noche con el Leganés Racing de Santander. Mañana continúa a las 4:15 Eibar Tenerife, 6:30 Elche Levante, y 9 de la noche, dos partidos, Albacete, Andorra y Villarreal B, Alcorcón. Pasamos a la jornada del domingo, donde ya está, como sabes, habilitado el horario de las 2 de la tarde. Eldense, Real Oviedo. No tengo ni idea de cómo va a hacer en Elda el próximo domingo a las 2 de la tarde, pero no parece que hayan elegido el escenario más fresco de la jornada número 8 de la segunda división. Porque luego no hay partido a las 4:15, sí hay partido por partida doble, triple, a las 6:30 de la tarde, donde juegan Amorebieta-Cartagena, Real Valladolid-Burgos y Real Zaragoza-Mirandés. Yo estoy prácticamente convencido de que en Amorebieta, en Lezama, un poquito más fresco que en Elda, sí va a hacer. Pero bueno, se habilita el refresquito y ya está. El domingo a las 9 se cierra este fin de semana con el Huesca Real Sporting de Gijón y para el lunes a las 9 de la noche también queda el Real Club Deportivo Español de Barcelona Racing de Ferrol. Recuerda que habrá una nueva jornada entre semana, porque en esta ocasión sí le toca currar entre semana a la segunda división, con partidos ya el martes. El Levante juega contra el Villarreal B a las 7 de la tarde, igual que Alcorcón y Albacete. A las 9 y media, no a las 9, a las 9 y media juegan el Tenerife y el Racing de Santander, que dobla fuera en esta ocasión. El miércoles a las 7 de la tarde, Eldense Real Valladolid. A las 7 de la tarde, Real Oviedo Huesca. A las 9 y media, Burgos Leganés y Sporting Elche. Y el jueves, Andorra, Real Zaragoza, Mirandés, Eibar, Cartagena, Español de Barcelona y Racing de Ferrol, Sociedad Deportiva Amorebieta. Eso es lo que nos espera en la jornada de viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, porque la segunda división está absolutamente comprimida para después volver a jugar el viernes, el día 6 a las 9, el Albacete y el Levante. En esta ocasión el Real Valladolid no se ve muy perjudicado porque vuelve a jugar de nuevo el domingo a las 4 y cuarto, el día 8, ante el Club Deportivo Mirandés en casa. Es decir, dos derbis consecutivos en dos fines de semana consecutivos con el viaje a Elda de por medio del próximo miércoles. Esta mañana ha hablado Paulo Pezzolano. Después del penúltimo entrenamiento del Real Valladolid, mañana habrá una última sesión en la que dice que quiere sacar conclusiones. Imagino que será a la hora de intentar introducir o no en la convocatoria gente que ahora mismo sea dudas, aunque ha sido bastante taxativo y bastante contundente a la hora de decir que ni Johnny Montiel ni Javi Sánchez van a estar disponibles para el partido de este próximo domingo. Dentro de esa comparecencia ante los medios de comunicación, ha dicho muchas cosas, ha dicho cosas más interesantes, otras menos interesantes, ninguna vacía, por supuesto, y lo primero que ha repasado es, 7 jornadas después, prácticamente 8, cuáles son los puntos fuertes de la plantilla, del juego de la plantilla de su equipo, y cuáles son, según su juicio, las cosas a mejorar.
Lo primero, la fortaleza. Estamos siendo, como ven, un equipo que dentro del campo le generan poco en contra, ¿sí? Y tenemos alguna situación más a favor. Este partido no se dieron tan claras a favor tampoco, fue un partido más parejo, pero sí se nota la solidez del equipo. Después, lo más fuerte que tiene este equipo es acá adentro, ¿no? La unión, el trabajo, el día a día, es impresionante. Y bueno, y se nota porque no cualquier equipo te gana 2 partidos seguidos con goles en la hora, jugando bien, jugando mal, jugando regular. No cualquier equipo tiene eso de ganar 2 partidos así en la hora. Quiere decir que hay una energía acá adentro, hay una rebeldía, hay trabajo, hay convicción, y eso se nota mucho, el equipo de trabajo y los jugadores convencidos dentro de lo que se está haciendo. Puntos a mejorar, sí, darle más sentido a la bola, como lo hemos conseguido ya más minutos, ojalá fueran 100 minutos. Lograr ser más protagonista con bola, tener más volumen, ¿sí? de la pelota, eso sería muy bueno, pero bueno, eso se va a ir consiguiendo despacio a medida que vayamos agarrando confianza, que el equipo se sienta más seguro dentro del campo, se va a ir consiguiendo y nada, ojalá mejoremos eso y seamos más contundentes para no perder tan rápido la bola y darle más sentido.
Eso es lo que él considera hay que mejorar y eso es lo que considera él también que ahora mismo son los puntos fuertes del equipo. Pero hay un debate generado, un debate que va a durar tiempo porque parece que sigue, después de lo visto en Oviedo y sobre todo después de lo visto en los 2 anteriores partidos, sigue interesándole mucho el arrancar con defensa de 5 o defensa de 3 para los puristas de 5. Aunque luego, durante el transcurso del partido, pueda variar a defensa de 4, tal y como hizo el otro día, después de 20 y pocos minutos en el campo del Oviedo. Pero esta vez, de inicio, 4 o 5, nos ha respondido exactamente lo mismo que la semana pasada.
Vamos a ver los momentos, sí. El equipo, los primeros minutos no se vio, no, las sensaciones no eran tan buenas con bola, no eran tan buenas ofensivamente, el medio campo quedaba grande, los primeros minutos contra el Oviedo. Después que pasamos a la línea de 4, cuando ya vimos que ellos ya iban a perder la efervescencia los primeros 15, 20 minutos con cambio de entrenador y todo que evaluamos. Teníamos pensado ya con Estanco pasar y ahí el equipo se vio más suelto, ¿sí? Y con más confianza dentro del campo. Que puede pasar, digamos, que el equipo se está viendo mejor. Ya Boyomo tiene varios partidos, ya David tiene varios, digamos, tiene 3-4 partidos después de una lesión larga que tuvo. Mismo lo queríamos conseguir con Gustavo, pero bueno, tuvo una pequeña lesión el día ante el partido, no pudo llegar. Y nada, si él sigue teniendo partido, va a tener y va a poder defender con más espacio. Y bueno, eso es lo que nosotros queríamos ir consiguiendo, ¿sí? Así que nada, veremos el momento, pero ya el equipo se está viendo más sólido, sí, desde la línea 4 también.
Pero hay una cosa que es incuestionable. Si su propósito es repetir la maniobra que hizo Oviedo, no puede hacerlo con Gustavo Henrique, si es que el brasileño se ha recuperado, porque es algo para lo que se exige una versatilidad como sí tiene Stanko Juric y no tiene el jugador brasileño. Se le ha precisamente planteado esa situación. Si tu intención es, desde el sistema de 3 o de 5, variar al de 4, con Gustavo Henrique no vas a poder. Si podrías, por ejemplo, con César de la Hoz. Y si puedes hacerlo, con Stanko Juric. Pero con quien no puedes hacerlo es con Gustavo Henrique. Esta es la respuesta de Paulo Pezzolano.
Eso no te da esa variante, ¿sí? Que te puede dar, hablando acá tácticamente, me puede dar que David me puede ayudar de lateral izquierdo si quiero pasar una línea de 5 y a Escudero soltarlo en el medio, que tiene volumen de juego. No es su posición habitual, pero podría pasar si quiero cambiar la formación. Pero sin duda me deja esa... No tenemos ese jugador versátil, ese jugador que me pueda pasar de línea defensiva a volante, no lo tenemos, como lo teníamos el partido pasado, si queremos contar con Gustavo de inicio. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, a ver cómo iniciamos el partido, sin duda, porque sí puede generar un cambio ante los primeros 45 minutos.
Es decir, traduciéndomelo a mí mismo, si empezamos con línea de 3 y con Gustavo Henrique en esa línea de 3, no va a haber paso a línea de 4 si no hay cambio de por medio. Si empezamos con línea de 3 y está Stanko Juric en esa posición donde no estuvo Gustavo Henrique el otro día, sí podría haber, sin hacer ningún cambio, un cambio de dibujo. El lío ya sería que estuvieran Stanko Juric y Gustavo Henrique a la vez en el campo en una defensa de 5 o de 3. Ahí sería cuando a mí ya no me saldría la ecuación. Pero el movimiento seguro que los técnicos lo tienen metido en la cabeza, porque técnicos hay para aburrir. Eso está absolutamente claro. Y quien parece que no tiene sitio con defensa de 5 es Raúl Moro. Un Raúl Moro que está apareciendo después de haber sido, para mí y para mucha gente, el jugador más desequilibrante de la pretemporada y de las primeras jornadas, ahora está emergiendo como revulsivo en los últimos 30 o 35 minutos de encuentro. Algo que esperemos no se convierta en costumbre, por el bien del juego ofensivo del Real Valladolid y también por el bien de la salud mental del jugador, que parecía haber asumido el papel del hombre diferencial y que ahora se está encontrando con que lo sacamos cuando se supone que ya el batallón del equipo contrario está bastante bajo de munición. Pezzolano no lo descarta, pero la verdad es que, deduciendo de sus palabras, tampoco lo ve mucho en defensa de 5.
Se puede utilizar, también te puedes utilizar como un doble punta, atrás del punta. Moro tiene esas diagonales, pasa que él se siente mucho mejor por banda, yo lo veo mucho mejor por banda. Lo puede hacer por derecha, por izquierda. Sabemos que por derecha capaz que se tranca un poco más por su pierna, pero también tiene el uno contra uno y te da profundidad. Por izquierda tiene una ventaja, no sabes si sale para adentro o para afuera porque te sale para los dos lados igual. Entonces por izquierda se siente más cómodo, al equipo le ha sido más productivo. Pero para ponerlo, yo hoy siento, para su crecimiento, cómo se va sintiendo seguro y todo, que él tendría que jugar por banda, ¿sí? Tenemos que explotarlo ahí, como él se siente cómodo y como el equipo lo necesita. Así que nada, si es con línea de 5, sí es más difícil, por tema de profundidad. Si es con línea 4, yo le veo alguna oportunidad más de inicio. Pero lo más importante es ver cómo se va sintiendo el equipo y bueno, si se da inicio, ojalá lo aproveche y lo disfrute, porque está haciendo grande partido, es un gran jugador. Y si le toca ese tiempo, lo sigue haciendo como lo viene haciendo, porque marca mucha diferencia. Y como lo dije la otra vez, cuando el rival está cansado es muy difícil de marcarlo y genera mucha atracción de jugadores, no solo lo que genera el mano a mano, como Iván, Iván Sánchez, no solo lo que genera mano a mano, él genera que lo tienen que marcar 3-4 jugadores y empiezan a quedar compañeros libres. Ojalá podamos aprovechar más eso. Y Moro te empieza a generar eso. Ya no hay un mano a mano. Ya lo quieren duplicar o triplicar. Entonces quiere decir que alguien está libre. Entonces te genera mucho más que la simple jugada que puedes sacar. Y por izquierda o por derecha, por afuera, se siente muy cómodo. Y hoy en día me gustaría que juegue en esa posición para que siga cogiendo confianza y siga mejorando él individualmente también.
Individualmente tiene que mejorar también John Víctor Maciel, que está generando dudas porque a acciones espectaculares le está alternando situaciones en las que un portero profesional no debería incurrir. Bueno, Pelsolano sigue defendiendo a muerte a John Víctor.
Sí, es un gran portero, tiene mucha personalidad, ¿sí? Después internamente ayudarlo a los déficits que tenga, ¿sí? Después abajo de los palos sabemos sin duda el portero que es, en cada bola parada en contra sabemos el portero que es. Algún error que tuvo fue también por hacer de más por el equipo, no fue por esconderse. Entonces yo lo tomo como algo positivo, ¿sí? Como entrenador y todo, yo apoyo. Cuando vos errás por hacer, hey, bienvenido sea, porque si errás por no hacer ahí ya más complicado, por temeroso o algo. Y bueno, ayudándolo lo déficit que tenga, que siga mejorando, pero es un gran portero y bueno, eso se lo va a ir ganando él partido a partido y la confianza se le va a ir agarrando también con la afición partido a partido que lo va a lograr.
Y el caso Malsa, que estaba fuera, estaba dentro pero estando fuera y ahora está dentro pero estando dentro. Es decir, la progresión ha sido que lo próximo va a ser estar dentro y jugar, y luego ser titular, porque estas cosas nunca sabes dónde pueden acabar. Por lo menos hasta enero, según publicaban los compañeros del Mundo, va a estar en Valladolid. No va a haber salidas de Malsa, a pesar de que liberaría un importante importe en cuestión de masa salarial. Pero Malsa va a estar aquí y Pezzolano cuenta con Malsa como con uno más.
Malsa, el partido pasado iba a estar convocado, sí, pero durmió mal la noche anterior, tuvo náuseas y no pudo estar con nosotros, pero iba a estar en el banco. Si está todo bien, capaz que podemos tener la suerte que ya esté en la plantilla con los compañeros y él está entrenando normalmente.
Esa es una de las bajas de la semana pasada. Esta semana hay al menos dos confirmadas, como dice el técnico.
Sí, como ustedes saben, yo soy, digamos, a veces de no pasar tanta información para ustedes. No es por ustedes, no es por la afición de Valladolid, sino que es para que no lo vea el rival. Entonces yo a veces trato de no pasar tanta información que pueda ser productiva para el rival. Hoy en día, 100% tenemos a Johnny en recuperación y a Javi Sánchez. Todos los otros compañeros ya terminaron entrenando bien hoy y todo. Vamos a esperar mañana, tenemos otro entrenamiento. Pero en principio estarían, a no ser esos dos jugadores, estarían todos a la orden, hasta Anuar, ya participó en los entrenamientos y todo muy bien.
Y hay que hablar del rival, el Burgos Club de Fútbol, un equipo bastante incómodo de jugar, aunque de momento no tiene el mejor rendimiento fuera de casa.
Es un equipo que sabe manejar muy bien los balones largos, las segundas bolas son muy agresivos en medio campo. Si te estiras un poco, tienen volumen de juego, ¿sí? Saben manejar las dos situaciones. Saber que el portero te mete la bola allá atrás de los defensas, han ocasionado penales a favor, han ocasionado jugada de gol a favor o córner a favor que vinieron después de algún gol. Hay que estar muy atento, centro delantero alto, jugadores muy interesantes con bola en el medio campo. Hay que estar atento a esos detalles, por eso lo nuestro tiene que ser muy intenso y lograr tenerlo lejos del arco nuestro también, ¿sí? Es un equipo que ocupa bien el área, buenas pelotas paradas, hay que estar atento, concentrado, es un equipo muy duro. Y nosotros tenemos que enfrentarlo de nuevo y seguir mejorando nosotros dentro de lo nuestro, pero enfrentarlo que va a ser un equipo durísimo y tenemos que conseguir la victoria en casa.
Es el primer derbi autonómico que vive el técnico del Real Valladolid. Se le ha preguntado, porque para muchos jugadores también es la primera vez que se vive un derbi de estas características, y van a tener dos en una semana, si en el vestuario hay eso, sensación precisamente de que se va a jugar un derbi.
Sí, se habla, ¿no? Sí, pero saber que para nosotros es un partido más de 3 puntos, muy importante, y hay partidos que te dan un sabor más, ¿no? Si se vive como un derbi, sabemos que estamos presentando al Real Valladolid y la gente un derbi lo quiere ganar, y bueno, tenemos que dar el máximo, como en todos los partidos, y saber que los 3 puntos van a ser muy importantes, y nada, lo más importante es lo que nos dan la tabla también, que es lo que queremos nosotros. Sin duda te genera mucho el rival, como esté la figura que genere, esos segundos balones, cómo lo rodean tan bien con los volantes, lo tienen muy bien hecho. A veces decimos una bola larga, una bola larga, pero es muy bien trabajado el segundo balón, son muy agresivos, se cierran los extremos, van rápido los volantes de la segunda bola y a partir de ahí generan mucho. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Y después sí, la figura hoy en día va a variar más en la confianza nuestra y en el crecimiento nuestro que en el rival, ¿sí? Como lo estamos haciendo los partidos pasados. Había partidos pasados que teníamos dos sobrando atrás, pero era más para nuestra confianza desde atrás, por la falta de ritmo que tenían algunos jugadores y todo, generar esa solidez, esa tranquilidad desde atrás. No es lo mismo generarlo desde arriba, porque si cada vez que te atacan tenés muchos espacios, jugadores con espacio grande y vamos a sufrir porque están con falta de ritmo y todo, era diferente. Entonces hoy no lo basaría tanto en el rival, lo basaría más en lo nuestro. Por eso las sensaciones internas, cómo van sintiéndose ellos, para mí es fundamental.
Y por último, va a ser un partido vibrante en el césped, seguro, pero donde va a ser absolutamente garantizado tenso, va a ser en la grada. ¿Esto qué puede generar? Pues que a lo mejor la afición del Real Valladolid aparque por un momento esa reivindicación que hace contra la gestión de Ronaldo y contra la gestión deportiva de Paulo López Solano, y intentando contrarrestar a la afición rival, se dedique a animar a los suyos. López Solano está convencido de que va a revertir la tendencia y espera que ya en este partido cambie el sentir de la afición.
Sí, ojalá que se centren en apoyar hasta el final. Ellos cuando empujan se siente mucho y cuando no empujan se siente mucho también, ¿sí? Saber que cuando empujan están ayudando al Real Valladolid, ¿sí? Quieras en momentos difíciles es cuando ahí se tienen que hacer sentir y apoyar más porque la están pasando mal dentro del campo. Después, si pasa lo otro, nosotros saber internamente, saber lo que nos estamos jugando, saber lo que tenemos que conseguir y revertir esa situación también. Pero bueno, eso como lo dije en un principio, la afición sí tiene que empujar, nosotros tenemos que contagiar de adentro para afuera para que pase eso. Así que depende de nosotros, yo creo que el equipo va mejorando, la afición lo va viendo, ¿sí? A pesar de ser crítica lo va viendo también, y bueno, ojalá podamos llegar con resultados y una manera de jugar que lo llene más y que genere eso también de convicción y de corazón y que no sea por obligación apoyar para querer ganar, ¿no? Y bueno, eso lo logramos nosotros también.
Esperemos que sea así. El partido, como te decía, a las 6:30 de la tarde del próximo domingo, es decir, pasado mañana, con el arbitraje de un colegiado, como te decíamos, que ya ha dirigido hasta en 5 ocasiones al Real Valladolid, como es José Antonio López Toca. Nos vamos 135 kilómetros al norte, allí está Burgos, allí hay una vieja cara conocida por parte de la afición del Real Valladolid, como es José Antonio Caro. El jugador ha pasado esta semana por la sala de prensa del plantío y ha hecho memoria de sus recuerdos cuando era jugador del Real Valladolid, que no son demasiados, y ha hablado de la intensidad de este partido.
Creo que es lo más importante de partidos como estos, disfrutar, que tanto su gente como la nuestra, los que vayan a viajar, disfruten, que nosotros la hagamos disfrutar, que es una de las cosas más importantes para mí, que nosotros demos la cara, que seamos conscientes del escudo que llevamos en el pecho y dejárnoslo todo para que se sientan orgullosos de nosotros. Sí, tenía ganas de jugar en el Zorrilla. El primer año que estuve cedido no pude jugar por cláusula del miedo, pero bueno, este año ya sí puedo jugar. Y bueno, intentar ayudar al equipo como llevo haciendo desde que defiendo esta camiseta e intentar hacerlo lo mejor posible. Una de las cosas que tenemos que mejorar, estamos haciendo muy buenos partidos aquí en el plantío, tanto defensivamente como ofensivamente, teniendo muchas ocasiones. A la vista está, bueno, el otro día no salió todo perfecto, metimos 4 goles y bueno, ahora sabemos que lo que tenemos que mejorar son los partidos fuera de casa, sobre todo seguir el mismo patrón y ser el mismo equipo que estamos siendo aquí en el plantío con nuestra gente y bueno, a nivel individual me siento bien, con confianza. Ya sabéis que siempre contento de estar aquí y bueno, intentando siempre, como he dicho antes, dar lo mejor para el equipo.
Son las palabras de José Antonio Caro, que dice que tiene ganas de jugar en Zorrilla y es que muy poquito ha podido participar, más allá de algún partido amistoso, en el césped del Estadio Vallesoletano con la camiseta del Real Valladolid. Mañana lo hará como titular y siendo una de las sensaciones de la pasada campaña con la camiseta del rival, en este caso del Real Burgos. El domingo por la mañana tenemos el derbi de rugby en Pepe Rojo, ya te hemos contado los detalles, y tenemos balonmano. Viene el Barça, ni más ni menos, después de vapulear pues a prácticamente todos los equipos de Europa a los que se ha venido enfrentando. En Francia, en Alemania, en Portugal, todos han ido cayendo poco a poco ante un Barça que en teoría debería ser o debería estar en peor condición deportiva por estar también en peor condición económica. ¿Qué es jugar contra el Barça? Nos lo contaba esta mañana David Pisonero.
Es verdad que cuando afrontamos esta serie de 5 partidos, para nosotros muy, muy complicados, piensas un poco que tienes que estar el máximo número de minutos en competición, ¿no?, para poder tener alguna posibilidad. El otro día en Bidasoa creo que pasa exactamente eso, ¿no? Con muy buenos minutos, muy buena competición, somos capaces de dominar incluso el partido, pero un mal parcial de 10 minutos, 4 o 5 fallos de lanzamiento y un par de penaltis con 2 contraataques te hacen un parcial de 0-5 y ellos ya juegan mucho más cómodos y te sacan, ¿no? Lo que quiere decir que si no rayas tu 100% contra este tipo de equipos, pues es muy probable que no ganes el partido, ¿no? Si esto lo acoplas, lo extrapolas un poquito al partido de Barcelona, pues te pasa muchísimo más, ¿no? Esto es exponencial. Si tienes un mal momento, un mal parcial de 10-12 minutos, pues ellos te endosan un parcial de 1-8, 1-9 sin ningún problema y corriendo, ¿no? Vamos a salir, por supuesto, sin ningún tipo de complejos. Como salimos contra ellos, vamos a jugar tranquilos, vamos a probar cosas, vamos a hacer de este partido pues una fiesta para todos, pero por supuesto sin renunciar en ningún momento a estar el máximo número de minutos en el partido y ojalá podamos estar en la competición, ¿no? Algo que sabemos que es pues remotamente difícil, pero que vamos a intentarlo, por supuesto. Es verdad que el nivel que están demostrando les ha costado quizá un par de jornadas volar, pero bueno, si les ves ayer en Oporto, pues ya vuelan, ¿no? Y ya son capaces de jugar a prácticamente su nivel, que todavía seguro que les quedará, pero están a un nivel estratosférico.
Y mañana a las 4:30, las chicas del Aula Valladolid, todavía con Sergio Escudero como máximo responsable del banquillo, reciben al Mecalia Atlético Guardés desde el liderato. Mañana 4:30 por imposición televisiva, ya que desgraciadamente el conseguir patrocinios de ese tipo es lo que tiene. Escudero esta mañana definía y analizaba al Mecalia Atlético Guardés.
Un equipo que históricamente, pues por desgracia, se nos ha dado mal. Vamos a ver si este año conseguimos revertir esa situación, sobre todo en competición liguera. Un equipo que ha cambiado prácticamente su plantilla, que ha tenido que renovarse, que ha tenido grandes movimientos como el de Cacheda y el de Palomo. Son jugadoras muy expertas ya en la categoría, jugadoras que aportan mucha calidad al juego del equipo. Creo que también, bueno, la incorporación de Cristina también es importante a nivel de juego, y al final mantienen jugadores importantes como Paula, con esa verticalidad tan característica, que son jugadores que al final hacen mucho daño de por sí, solo individualmente ya son capaces de generar muchas situaciones de gol, y creo que ahí vamos a tener que tener una de las claves en el equipo, ¿no? Y es lo que llevamos probando toda la semana, que el sistema defensivo funcione a la perfección, que seamos capaces de mantener el tono durante los 60 minutos, también muy importante, que no tengamos esas pequeñas desconexiones que en otros partidos pues nos han llevado a tener sustos y a tener que elevar otra vez el nivel. Y bueno, yo creo que el equipo que consiga dominar con su juego va a tener más posibilidades de llevarse el partido, y ahí va a ser la clave, ¿no? Además jugamos en casa, creo que es importante, y hacer una vez más un llamamiento a la afición para que venga a Huerta, para que venga a apoyarnos en un horario un poco atípico, pero que esperemos que toda la gente que venga pues disfrute de un partidazo igual que estamos haciendo en las dos jornadas que hemos jugado aquí en casa ya.
Y Supercopa de España de baloncesto adaptado, hasta allá se van los chicos del Fundación Aliados BSR Valladolid, pero según su entrenador José Antonio de Castro, quizá no sea el mejor momento.
Pues no vamos en las mejores condiciones a esta Supercopa, la segunda edición de la Supercopa de España que se hace, la primera en la que participamos nosotros por derecho propio. Esto es un premio por la temporada que realizamos la temporada pasada, pero no nos viene el mejor momento, porque estamos bajo mínimos en plantilla, con la lesión de Jelmer Van Brunsot la semana pasada en un amistoso en Vigo, y a la espera de que lleguen todavía, a fecha de hoy, 4 jugadores más a la plantilla, o sea que estamos muy limitados, nos enfrentamos ante el campeón de Europa, campeón de Liga, no es la mejor manera de competir, pero en todo caso estaremos muy orgullosos de poder participar en esta competición y además en nuestra tierra, en Béjar, en esta ocasión.
Pues eso es lo que se presenta por delante de cara a este fin de semana. De momento te dejamos con la programación de hoy. Arranca la tarde en COPE. Hasta luego.